Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana en este primer domingo de febrero de 2022. Tras conocer desde las 6 la última hora de la actualidad, llega ahora el momento de contarles los principales asuntos de interés en la información religiosa de estos últimos días. Será hasta las 9 de la mañana en que daremos paso a la transmisión de la Santa Misa. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con Rafael Nieto en el control de sonido y Manuel Torralba y Nacho de Gamón en la producción. Titulares. El Congreso de los Diputados tramita la creación de una comisión para la investigación de abusos en la Iglesia y la Fiscalía General del Estado ha solicitado información sobre los casos y procedimientos penales en curso. Según el informe FOESA, casi un 30% de la población de Cataluña se encuentra en situación de exclusión social con la precariedad laboral como factor principal de deterioro. Además, ayer tomó posesión de la diócesis el nuevo obispo de Terrassa, Salvador Cristau. La diócesis de Ávila celebrará un año jubilar por el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús. El Papa ha participado en la celebración de la segunda jornada de la fraternidad humana y recordaremos la celebración del Día de la Vida Consagrada y la próxima Jornada Mundial del Enfermo. Empezamos.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El martes, el Congreso de los Diputados admitió a trámite, gracias a los votos del PSOE y de Unidas Podemos, la propuesta para la creación de una comisión de investigación sobre los abusos a menores en la Iglesia, que tendrá que pasar el filtro de la Junta de Portavoces y después ser aprobada por el Pleno para salir adelante. Además, la Fiscalía General del Estado ha solicitado a los 17 fiscales superiores de las comunidades autónomas la información de que dispongan sobre procedimientos penales en curso de casos de abusos para tener una radiografía del problema. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, considera que la Iglesia tendría argumentos jurídicos para negarse y sería presentada como si se opusiera. Y añade que una comisión en el Congreso no es el ámbito adecuado porque en ella influyen más las cuestiones políticas que el interés real de las víctimas y los grupos que la promueven emiten el juicio general de que la Iglesia no es un espacio seguro.
De alguna forma, esta petición de investigación ya contiene en su exposición de motivos una conclusión de lo que se dice querer investigar. Por lo menos para hacer un juicio general sobre la Iglesia, la que ya se tilda en la propia exposición de motivos de una institución patriarcal y oscura, como con unas especiales redes de vinculación con los poderes del Estado y demás, ¿no?
Declaraciones de Luis Argüello a Radio Estel, en las que también recordó lo que se está haciendo en este ámbito desde hace años.
La Iglesia sí que investiga. Se está haciendo creer una especie de ambiente general diciendo la Iglesia se niega a investigar, y no es cierto. La Iglesia en su conjunto desde el año 2002 dio un giro respecto a la comprensión y la toma de conciencia de estos asuntos. Y luego progresivamente todas las iglesias del mundo hemos ido dando pasos, cambiando las normativas, poniendo en marcha equipos de trabajo, instituyendo hace 2 años en todas las diócesis oficinas para la recepción de denuncias, para la acogida de las víctimas, para facilitar su encuentro con responsables eclesiales. Se han puesto en marcha montones de iniciativas que tienen como resultado el poder decir la Iglesia sí investiga.
Por su parte, el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, considera que en este asunto todos hemos llegado tarde.
Tengo la impresión de que todos hemos llegado tarde, todos. También la Iglesia, y las familias, y la sociedad, y la opinión pública. No es legítimo el poner solo la luz en un determinado grupo humano. Todos estamos implicados. Familias, como no, educadores, cristianos, obispos, todos estamos implicados.
Jesús Murgui se despidió ayer en la Concatedral de San Nicolás de Alicante de sus 9 años como obispo de Orihuela, Alicante. Y también ayer sábado tuvo lugar la toma de posesión del nuevo obispo de Terrassa, Salvador Cristau, una diócesis vacante desde el nombramiento de Juan José Sainz Meneses como arzobispo de Sevilla. El nuevo obispo de Terrassa ha sido vicario general, rector de la catedral y del seminario en una diócesis en la que trabaja desde su creación en 2004. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, y el nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, han acompañado a Salvador Cristau en la ceremonia de toma de posesión que se ha celebrado este sábado en la Catedral del Santo Espíritu. El ya obispo de Tarrasa ha destacado la buena salud de una diócesis joven, pero que se ha ido consolidando y que no tiene que olvidar los problemas existentes.
Yo creo que la salud es muy buena, aunque sin olvidar que estamos en un mundo pues que no es fácil, un mundo secularizado y con un ambiente pues que no es fácil para los cristianos en general, ¿eh? Pero pues nuestra ilusión es seguir al Señor en el lugar en el que Él nos ha situado, nos ha puesto, y sencillamente intentar transmitir el mensaje del Evangelio.
Monseñor Cristau decía que uno de los primeros retos que debe afrontar es el sínodo que ha propuesto el Santo Padre, reto teniendo en cuenta la necesidad de evangelización de la sociedad. Como otro de los retos será también mantener la buena marcha del seminario de Tarrasa.
Realmente, pues el seminario, yo estoy muy contento de esta realidad, creo, lo considero, pues mira, un regalo del Señor, ¿no? Es verdad que siempre en todas partes hay problemas y dificultades, pero nosotros hemos de dar gracias a Dios muy especialmente por el tema del seminario.
La diócesis de Tarrasa, recordemos, fue erigida por San Juan Pablo II el 15 de junio de 2004. Aquel mismo año tomó posesión Monseñor José Ángel Saiz Meneses como primer obispo de la diócesis.
No dejamos Cataluña porque Cáritas ha presentado los datos correspondientes a esta comunidad en el último informe de su fundación FOESA y ha alertado que el 29%, casi una de cada tres personas, sufrió exclusión en 2021, 12 puntos más que en 2018 y 6 más que la media de España, que está en el 23%. Barcelona, Joel Lozano.
El informe Infoesa Cáritas referido a Cataluña alerta que el 3% de los hogares han pasado hambre en los últimos 10 años. La exclusión social en territorio catalán se sitúa por encima de la media de España y factores como la inestabilidad laboral y las dificultades en el acceso a la vivienda tienen mayor incidencia en Cataluña. Lo explica Raúl Flores, coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española y secretario técnico de la Fundación FOESA.
Sin embargo, las diferencias territoriales en la exclusión social en España se han acusado más, y Cataluña ocupa el límite superior de esas 10 comunidades autónomas que hemos podido analizar con detalle. La exclusión social en Cataluña alcanza al 29%, muy superior al 23% de la media del Estado.
El estudio aporta datos de 10 de las 17 comunidades autónomas de las que se han podido extraer datos e informaciones suficientes con rigor. Uno de los factores que provocan estas cifras en Cataluña es la desigualdad social, que está por encima del 40% en territorio catalán, mientras que en el conjunto del Estado es del 25%. Flores también ha puesto énfasis en el coste de vida de ciudades como Barcelona.
Vivir en Barcelona es mucho más caro que vivir en un pueblecito de la provincia de Córdoba. Por tanto, cuando los ingresos se reducen, y esta ha sido una crisis de reducción de ingresos, es mucho más difícil coger aire y salir adelante en las metrópolis.
El presidente de Cáritas Cataluña, Francesc Roig, ha presentado propuestas para paliar estos efectos, como reimpulsar el modelo de bienestar o evitar que la exclusión social se cronifique con políticas públicas decididas.
El Consejo de Ministros del martes aprobó el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas en Educación Infantil. Una modificación de última hora sobre el texto previsto señala que se tenderá a la extensión o universalización de este ciclo de 0 a 3 años a través de una oferta pública suficiente, lo que deja fuera una vez más a la enseñanza concertada. Pedro Huerta es el secretario general de Escuelas Católicas.
El Decreto de Currículo de Educación Infantil vuelve a ser, en continuidad con la LOMLOE, un menoscabo de la libertad de enseñanza y del derecho a los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, tal como marca el artículo 27 de la Constitución, que ahora es más evidente cuando esta etapa se declara exclusivamente educativa y no educativo-asistencial. Por lo tanto, dejando fuera de la financiación a los centros concertados, especialmente a todos esos centros privados y religiosos que ofrecen una escolarización a las poblaciones más excluidas, en riesgo de pobreza o de exclusión social, estamos privando a la ciudadanía, una buena parte de esa ciudadanía, de ese acceso a la educación que quieren para sus hijos. Se nos había prometido que no iba a ser así, se nos había dicho que estos decretos iban a ser para todos y que iban a respetar y acercarse a todos los tipos de centros, pero desgraciadamente vemos que el documento final que ha llegado al Consejo de Ministros y que no fue el que recibió el visto bueno del Consejo de Estado ni del Consejo Escolar del Estado, pues no ha sido así y se ha incluido finalmente una cláusula restrictiva que no es la que deseábamos ni la que la mayoría de la población desea.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y tiempo ahora para la información internacional, que nos lleva un domingo más a esta hora hasta el Vaticano. El Papa celebró el miércoles la Jornada Mundial de la Vida Consagrada con una Eucaristía en la que invitó a los religiosos a no desaprovechar el presente mirando al pasado y con capacidad para discernir sobre el futuro más allá de las modas y de la cultura actual. Corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días. La ceremonia de la presentación del Señor en la Basílica de San Pedro está siempre llena de belleza porque arranca con una impactante procesión de velas que ilumina una basílica repleta de religiosos de todo el mundo, muchos de ellos con hábitos de las más variadas formas e incluso de colores. En esta ocasión, el Papa asistió sentado en esta parte de la ceremonia por los problemas que arrastra en la rodilla derecha y que le impiden permanecer en pie durante mucho tiempo. Durante su homilía, el pontífice abordó multitud de temas, desde la escasez de vocaciones hasta la necesidad de recuperar la adoración desde la pequeñez y la fragilidad para que se abran los corazones y se pueda abrazar nuevamente a Jesús con fuerzas renovadas.
A veces corremos el riesgo de concebir nuestra vocación en términos de resultados, de metas y de éxito. Nos movemos en busca de espacios, de notoriedad, de números. Es una tentación. El Espíritu, en cambio, no nos pide esto. Deseo que cultivemos la fidelidad cotidiana, que seamos dóciles a las pequeñas cosas que nos han sido confiadas.
Que ci sono state affidate.
A los cerca de 2.000 consagrados que se encontraban en la basílica les pidió que reflexionaran sobre su visión de la vida consagrada, que la sociedad a veces puede juzgar como inútil. A veces el mundo ve esta vocación como un desperdicio. Quizás lo vemos como una realidad del pasado, algo inútil, pero nosotros, comunidad cristiana, religiosos y religiosas, ¿qué vemos?
¿Qué cosa vediamo?
Al concluir la celebración, el cardenal responsable de la Congregación para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, João Bratz de Abitz, se refirió a las muchas dificultades que atraviesa la vida consagrada, pero paralelamente consideró que el camino sinodal, la escucha recíproca y de todo el pueblo de Dios, será una bendición y una alegría para caminar como miembros de una sola familia. Y concluyó con toda una declaración de intenciones. Papa Francisco le dijo: cuenta con nosotros. Nosotros, cuenta con la vida consagrada.
Precisamente en su intención de oración para el mes de febrero, Francisco agradece la misión y la valentía de las mujeres religiosas y consagradas, al tiempo que pide rezar por ellas para que sigan encontrando respuestas frente a los actuales desafíos.
Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando y hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes. Les invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la iglesia. No se desanimen, sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hace, pero sobre todo a través del testimonio de consagración.
Más cosas. Durante la audiencia a una delegación de la Agencia Tributaria Italiana, Francisco ha recordado que pagar impuestos es un signo de legalidad, justicia y de redistribución de la riqueza que permite proteger la dignidad de los pobres, siempre en riesgo de ser aplastados por los poderosos. Cuéntanos, Eva.
La transparencia fue el punto subrayado más veces por el Papa durante esta audiencia, porque es precisamente lo que ayuda a que las personas estén más motivadas para pagar los impuestos, sobre todo si la recaudación
Educación explicaba, ayuda a superar las desigualdades, a realizar inversiones para que haya más trabajo, garantizar una buena sanidad y educación para todos y crea infraestructuras que faciliten la vida social y la economía. La transparencia en la gestión del dinero que procede de los sacrificios de muchos trabajadores y trabajadoras revela una libertad de espíritu y hace que las personas estén más motivadas para pagar los impuestos, sobre todo si la recaudación fiscal ayuda a superar las desigualdades. El Papa reconoció que el papel de los recaudadores de impuestos no está precisamente bien valorado, pero es esencial para el bien común y les recordó que los impuestos han sido un elemento necesario de la sociedad humana desde la antigüedad y recuerdan el deber que cada individuo tiene con los demás. Al despedirse, les recordó que reducir la miseria del prójimo no siempre es posible, pero en cambio, no aprovecharnos de la miseria sí que es posible y ese debe ser su primer deber como cristianos.
Y en la audiencia general del miércoles, el Papa recordó el aniversario de la firma del documento sobre la fraternidad humana para promover el diálogo interreligioso y cultural por la paz en el mundo, que se conmemoró el viernes en la Expo de Dubái y donde participó con un videomensaje.
En esta semana hemos celebrado el segundo Día Internacional de la Fraternidad Humana, establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas para conmemorar precisamente el aniversario de la firma del documento sobre la fraternidad humana por el Papa Francisco y el gran imán de la Universidad de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. Desde entonces, la iniciativa del Papa y del referente religioso de 1.300 millones de musulmanes suníes se ha abierto paso en muchos países de religión islámica. Todo esto lo evocaba el Papa en su videomensaje, que estuvo precedido por estas palabras al finalizar la audiencia general del pasado miércoles.
Auspico que se cumplan pasos concretos.
Deseo que se cumplan pasos concretos junto a los creyentes de otras religiones y a las personas de buena voluntad para afirmar que hoy es tiempo de fraternidad, evitando alimentar enfrentamientos, divisiones y cierres. Recemos y trabajemos cada día para que todos puedan vivir en paz como hermanos y hermanas.
Da fratelli e sorelle.
Para conmemorar esta jornada, el Papa quiso participar de forma virtual en un encuentro que se ha celebrado en Dubái, en el que ha tomado parte el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, representado por su presidente, el cardenal español Miguel Ángel Ayuso Guisot. El acto fue organizado conjuntamente por el Ministerio para la Tolerancia y la Coexistencia de los Emiratos Árabes Unidos y el Alto Comité para la Fraternidad Humana, con el apoyo de la Santa Sede y de la Universidad de Al-Azhar. Además, desde el Vaticano se animó a apoyar la iniciativa con oración para que se pueda continuar trabajando juntos, superando los desafíos que enfrenta la humanidad, con la esperanza de promover, apoyar y alentar a las comunidades y personas de todo el mundo a estar juntos como verdaderos mensajeros de la unidad, la solidaridad y la fraternidad.
Gracias, Eva. Hace unos días hemos conocido el balance de las finanzas vaticanas durante el año pasado, condicionadas por la pandemia, como nos detalla ahora en su comentario desde Roma Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. En la radio, ya se sabe, no hay que abusar de los números porque a los oyentes les cuesta retenerlos y les aburren. Como hoy voy a tratar de la economía vaticana, intentaré evitar dicho peligro, pero algunas cifras tendré que dar. Nos las ha ofrecido el jesuita extremeño Juan Antonio Guerrero, que hace 2 años... fue nombrado por el Papa prefecto de la Secretaría para la Economía y que ha prometido más visibilidad, más transparencia y más control. Este año las finanzas vaticanas se van a cerrar con un déficit menor que en el año pasado, pero se elevará a 33 millones de euros. La causa principal de este desequilibrio es el descenso de las donaciones que las diócesis, las órdenes religiosas y los fieles entregan a la Santa Sede y al Papa para sufragar sus gastos, que este año, por cierto, descienden en varios millones. No son esas cifras colosales que se barajan sin ton ni son. No llegan a 1.000 millones por año, bastantes menos de los que manejan empresas de cierta envergadura y algunas diócesis alemanas o norteamericanas. Y hablamos de una institución que cuenta con 1.300 millones de fieles en todo el mundo. Una noticia que nos ha dado el padre Guerrero ha sido la venta, por fin, del lujoso edificio londinense del que tanto se ha hablado, una operación opaca, como la definió el cardenal Parolin, y que ahora está siendo juzgada por un tribunal vaticano. Lo ha comprado un fondo norteamericano de inversiones por un precio inferior al que se pagó en su día. En esta estafa se han perdido algo más de 150 millones de euros. El jesuita asegura que han aprendido mucho de este y de otros errores que no volverán a repetirse. Así se logrará salvaguardar la credibilidad de la Iglesia, que no debe verse envuelta en turbias especulaciones financieras. El dinero sí es necesario para sostener su misión humanitaria y evangelizadora, pero su origen y su uso deben ser limpios y transparentes, como quiere Francisco. Ahora parece estamos en el buen camino para conseguirlo. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
Gracias, Antonio. El presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado que el Estado francés duplicará los fondos asignados para apoyar la red de escuelas cristianas en los países de Oriente Medio, tras recibir en el Palacio del Elíseo a representantes de asociaciones y grupos implicados en el apoyo a aquellas comunidades. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha anunciado que dobla hasta 4 millones de euros los fondos destinados a apoyar las escuelas cristianas en Oriente Medio.
Soutenir les chrétiens d'Orient, c'est un engagement séculaire de la France.
Apoyar a los cristianos de Oriente es un compromiso secular de Francia. Es trabajar por un Oriente Medio plural, por la posibilidad de la paz. Es comprender que no es simplemente proteger a una comunidad, sino darles la posibilidad de seguir trabajando al servicio de toda la población. El presidente galo hizo estas declaraciones en la ceremonia de condecoración de Pascal Gollnisch, director de L'Evre d'Orient, que recibió las insignias de Caballero de la Legión de Honor, un reconocimiento a su trabajo en primera línea en distintas situaciones de crisis en Irak, Siria, Líbano, Etiopía o Eritrea, y al de L'Evre d'Orient, que no ha cesado de ayudar a los cristianos en la zona a construir iglesias, colegios, hospitales y viviendas en sus 160 años de existencia. A pesar de este merecido reconocimiento, esta iniciativa de Macron al final de su presidencia deja un sabor de recuperación electoral, ya que sus relaciones con los católicos se saldan con un balance decepcionante: el endurecimiento de la laicidad, las leyes de bioética o la promoción del aborto en la Constitución Europea.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La organización Selvas Amazónicas de los Misioneros Dominicos ha presentado el informe Compartiendo Esperanzas desde las Periferias. Es un documento que llama la atención sobre las situaciones de exclusión y empobrecimiento en los núcleos urbanos. En él se denuncian las causas de la pobreza y se ofrece una mirada de esperanza allí donde estos religiosos de la Orden de Predicadores están hoy presentes en misión. Presentó este informe el vicario episcopal para el Desarrollo Humano Integral de la Archidiócesis de Madrid, José Luis Segovia.
Nada hay más provocador y más universal que el sufrimiento. Y cuando ese sufrimiento es el sufrimiento evitable que está provocado por la injusticia, pues eso constituye el primer desafío ético y evangélico al que tenemos que dar respuesta. No hay mayor secuestro de la verdad que la práctica de la injusticia. Y no hay mayor injusticia que las realidades que se describen en estas páginas y que, por otro lado, se constatan también lamentabilísimamente en ciudades del norte, porque lo del norte y el sur ya han dejado de ser categorías geográficas y se convierten más en categorías existenciales, ¿no?, que nos marcan una línea roja para indicarnos de qué lado estamos. Esa es la gran pregunta. ¿De qué lado estamos? ¿Estamos del lado de los sufrientes o estamos del lado de los que provocan el sufrimiento o pasan de largo con una forma de complicidad que el Papa describe muy bien en el capítulo segundo de Fratelli Tutti, cuando compara a los salteadores que habían provocado el daño con las personas que simplemente pasan de largo, ¿no?
La diócesis de Ávila celebrará un año jubilar por el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús. Tendrá una duración de un año y medio, extendiéndose desde el 12 de marzo de este año hasta el 15 de octubre de 2023, debido a que se une también con el año jubilar teresiano que de forma periódica concedió el Papa a la diócesis cada vez que la fiesta de Santa Teresa coincide en domingo, una circunstancia que se repite de nuevo en 2023. Y la última exposición de las Edades del Hombre, bajo el título Lux, dedicada al Camino de Santiago y clausurada el pasado diciembre, reabrirá el próximo jueves y hasta el 25 de septiembre en las localidades de Carrión de los Condes y Sahagún. COPE Valladolid, Laura Ríos, buenos días.
Hola, buenos días. La muestra de arte Sacro Lux regresa, reabre sus puertas el 10 de febrero con dos sedes en Carrión de los Condes, en Palencia y en Sahagún, en León. Esta última edición de las Edades del Hombre se clausuraba en diciembre en la Catedral de Burgos y regresa dos meses después con el ánimo de aprovechar la celebración del Año Santo Jacobeo que se ha extendido a lo largo de este 2022. La muestra podrá visitarse hasta el 25 de septiembre en las iglesias de Santa María del Camino y Santiago en Carrión de los Condes, en Palencia, donde se exhiben 50 obras escultóricas de pintura con textiles y libros con la Virgen como protagonista de la muestra. La otra parada nos lleva hasta Sahagún, en León. En esta última ubicación, el Camino de Santiago francés concluye su recorrido de arte sacro con los dos últimos capítulos denominados Mater Misericordiae y Salve Regina, que compuestos por un total de 49 obras de diferentes estilos, autores y procedencias, podrá visitarse en el Santuario de la Peregrina y la Iglesia de San Tirso. Silvia Lorenzo, directora del Centro de Restauración de la Fundación Edades del Hombre, explica que estamos ante una muestra que pone en valor el legado artístico sacro de la comunidad y ofrece además la oportunidad al visitante de descubrir nuevas obras.
Castilla y León tiene un patrimonio tan rico que siempre te sorprende, siempre hay obras que dices, pero bueno, ¿cómo no he visto esto hasta ahora? Y sí que estas exposiciones son una manera de sacarlo a la luz, de que lo vea el público y de ponerlo en valor, claro.
Las piezas que han formado parte de Lux en ambas sedes lucirán ahora el lema conjunto de Ecce Mater Tua Lux, como un proyecto que pretende promocionar el Camino de Santiago francés a su paso por Castilla y León, con motivo de la prolongación del Año Santo Jacobeo anunciado por la Santa Sede.
Y seguimos en Valladolid, donde el Pleno de la Junta de Cofradías de Semana Santa ha tomado ya una decisión sobre el programa de procesiones tras dos años de suspensión por la pandemia. Javier Luna, buenos días.
Buenos días. Luz verde de las cofradías de Valladolid al programa de la Semana Santa de 2022. Incluye la reorganización anunciada para 2020. Con dos años de retraso, a consecuencia del COVID-19, saldrán a la calle cinco nuevas procesiones, a las que se añade una sexta, también en la tarde del Jueves Santo, pendiente aún de la autorización del arzobispado. Las cofradías no disponen aún de un protocolo con el que poder trabajar sobre seguro, pero evalúan ya algunas medidas, como explicaba COPE el secretario de la Junta de Cofradías de Valladolid, José Miguel Román.
De hacer test a los portadores, en fin, las cofradías están trabajando en la posibilidad también de citar a los cofrades por edades o por secciones para que no haya aglomeraciones dentro de las iglesias. Otras también ven posible el que los cofrades pues puedan ir vestidos desde casa.
Previsiblemente serán las propias cofradías quienes decidan si adoptar o no esas medidas. Afrontan con ilusión, pero también con incertidumbre, la primera Semana Santa pospandemia. Miguel Santos Romón es el hermano ministro de la Cofradía de la Orden Franciscana Seglar.
Volvemos a estar en un momento incierto. Cuesta mucho todos los años poder tener las personas para sacar a hombros tres imágenes, con mayor motivo pues después de esta situación que hemos tenido y que seguimos sobrellevando.
Según ha podido saber COPE, las juntas de cofradías de las 9 provincias de Castilla y León han sido citadas a una reunión en la Consejería de Sanidad para abordar la celebración de la Semana Santa en el año de su regreso a las calles.
Y desde el pasado jueves, los medios digitales de la Conferencia Episcopal Española se han unido en la marca Eclesia, un equipo que encabeza la directora de esta revista, Silvia Rozas.
Por una parte, Aleluya, por otra parte, Revista Eclesia y por otra parte, la agencia SIC se unifican en una sola, Eclesia. Esto quiere decir que dos equipos de personas de trabajo nos unificamos en uno solo, en un proyecto ambicioso, arriesgado, muy aventurero, pero que acogemos con mucha ilusión. Dos equipos formamos uno para hacer la web Eclesia, que cuelga de COPE Religión, para hacer la app y además para hacer la revista Eclesia cada mes. En eso estamos comprometidos con la calidad, comprometidos con la información religiosa y seguimos dependiendo de la Conferencia Episcopal Española.
6 de febrero de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1762. En un momento la Santa Misa, hasta dentro de 7 días, feliz semana, un saludo de Faustino Catalina.